La verdad que cada vez, como vos decías, se escucha más y cada vez tenemos como más, quizás como problemas del sueño, ¿no? Uh-huh. Por ahí está bueno remarcar que tener un trastorno del sueño significa algo que está prolongado en el tiempo, no es una noche que no hayamos podido dormir bien, ¿no? Nos va a pasar a todos eventualmente que por alguna razón nos despertemos muchas veces o que no nos cueste dormir. Ahora, si esto es frecuente, pasa por lo menos 3 veces en la semana, ¿no? Sí. Y se sostiene en el plazo de un mes o más de un mes, ya podríamos estar hablando de un trastorno del sueño. Entonces sí estaría bueno consultar con un profesional de la salud, ¿no? Hacer chequeos generales, que también nunca está de más descartar. Y tener en cuenta como distintos factores. Dormir mal, lamentablemente, a veces nos va a suceder y sí. vamos a tener, pero tener esta frecuencia es importante para saber de que ya estamos ante un posible trastorno del sueño.
¿Qué ruta recomendás respecto a qué profesionales veo? Para una persona que ya lleva, no sé, 2 meses, que duerme mal, que está con problemas, que le cuesta consolidar el sueño a la noche, que se despierta. ¿Qué aconsejas?
En primer lugar, un psicólogo que nos uh-huh. pueda ayudar. Yo trabajo mucho desde la base científica, entonces mi recomendación sería como una corriente, ¿no? Cognitivo-conductual, que es la corriente que está basada en la ciencia y en las investigaciones, que aparte tiene técnicas específicas para estos trastornos. Y aparte un médico clínico que nos pueda dar una receta quizá para hacernos un chequeo general, ¿no? Un estudio de sangre, más como para siempre lo físico está bueno contrastar con lo que nos esté pasando, como decimos en la clínica, totalmente, claro. ¿no? Y el psicólogo evaluará, dependiendo de lo que vayamos trabajando y lo que vayamos aplicando, las herramientas, si es necesario acudir a un psiquiatra o algún otro médico que ya nos dé más ayuda, ¿no? Dependiendo la gravedad del caso, de la situación.
En tu experiencia, ¿en estos tiempos hay cada vez más gente con estos trastornos?
Hay cada vez más gente con estrés. Claro. con estrés y ansiedad que no encuentra la manera de gestionarlo. Algunas personas lo desarrollan a ese estrés desde el sueño y hay otros que con otros padecimientos, ¿no? Con crisis de ansiedad, con bruxismo, con problemas vinculares. Pero dependiendo cómo cada persona desarrolla o lleva adelante esos niveles de estrés o esas habilidades de regulación, se desemboca como en el insomnio.
Ahora, Mari, estamos naturalizando que vivimos, yo lo escuchaba Anita recientemente, como una computadora mal apagada, ¿no? Apagamos el monitor, pero el software sigue funcionando. ¿Por qué hemos naturalizado esto? ¿Tiene un poco que ver también con lo que desarrollamos el otro día? ¿No nos permitimos realmente descansar y desconectar?
Tal cual. Yo creo que no tenemos una cultura que nos ayude un poco a aprender a descansar. No solamente descansar desde el dormir, porque justamente a veces hablar de descansar parece que es solamente acostarse a dormir, sino el realmente tener momentos de disfrute y de desconexión a las cosas. Vivimos una vida tan acelerada y tan instantánea que también creemos que hay muchos problemas que se tienen que ser resueltos ya, que en este momento tenemos que resolverlo. Y no sabemos esperar. Yo siempre les digo a mis pacientes como, porque a veces se piensa como que antes no había estrés, ¿no? O antes estas cosas no pasaban. No sé si no había, pero sí es verdad que las personas sabían esperar, ¿no? O sea, simplemente si sacamos el celular, sabíamos que antes teníamos que esperar que alguien llegue a la casa para encontrarlo y llamar por teléfono e insistir cuántas veces para decir como, ¿llegó fulanito? No llegó. Bueno, y ahora sabemos que nos podemos conectar con alguien ya de forma inmediata y que muchos problemas que en realidad sí necesitan espera, los tenemos que resolver con esa inmediatez que vivimos en un montón de cosas, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a esperar y a que las cosas que todavía no están resueltas se tengan que resolver a su tiempo.
Recién fuera del aire dijiste una frase, no es que hay un tigre que te va a comer. Uh-huh. Lo explicamos un poquito porque es real, es así.
Tal cual. Antes de explicar esto, a mí me gustaría como hacer una metáfora que yo uso mucho, que es el estrés es como una alarma del auto. ¿Sí? Es la misma alarma del auto. ¿Qué pasa cuando la alarma del auto suena? Vamos a ver, ¿verdad? Sí.
Peligro.
Vamos a ver qué pasa con el auto. Y muchas veces, ¿qué pasa con la alarma del auto? Nadie lo está robando.
Sí, se prendió.
Porque cayó una hojita, porque pasó un colectivo o un auto muy cerca, porque alguien se apoyó sin querer, ¿no? ¿Y nosotros qué hacemos? La apagamos y volvemos a nuestra casa o a trabajar, a hacer lo que estábamos haciendo. Nuestra ansiedad funciona bastante parecido. Tenemos un sistema de alarma en nuestro interior, ¿no? Que está hermosamente creado para protegernos. En sus inicios esto nos permitió estar protegidos de animales realmente peligrosos, porque el ser humano no es tan grande ni tan fuerte como para poder enfrentar fácilmente un tigre, por eso hablábamos del tigre. Sin embargo, este sistema de alarma nos permitió sobrevivir, porque permitió que no nos coma un tigre o un oso de repente, y es lo que hace que estemos alerta a un posible peligro, ¿no? Ahora, este sistema funciona espectacular, pero cuando deja de funcionar y cuando creemos que cualquier situación que está pasando es un tigre en cualquier momento, lógicamente que vamos a empezar a funcionar mal. Si vuelvo a la metáfora del auto, ¿podríamos dormir si está la alarma de nuestro auto encendida afuera?
No, no hay chance.
Y si el tigre está dando vuelta a la casa, peor todavía. Claro.
No vamos a poder dormir, porque si la alarma de mi auto está sonando, está sonando, está sonando, yo por más quizás sepa, no pasa nada. O no, fue el auto. Pero si la alarma suena y suena y suena y yo no la puedo apagar, probablemente aunque yo sepa que quizá no está pasando nada, no voy a poder dormir. Voy a necesitar apagarla. Y ese ir a apagar es entrenar habilidades de regulación emocional, es entrenar habilidades que nos permitan activar este sistema opuesto a este sistema de alarma, que es el sistema de relajación. Que sea relajación no significa que no nos importe nada, sino es desactivar esa alarma, ¿no? Sí. Y eso es lo que permite químicamente que se desplieguen las hormonas del sueño que se tienen que desplegar para que podamos dormir, ¿no? O sea, la alarma tiene que estar apagada.
Para ir cerrando, previo a un trastorno, cuando tenemos una que otra noche en la que no podemos descansar bien, o sí estamos descansando bien, pero queremos por las dudas atajarnos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué cosas se pueden hacer? No sé, me imagino, desde cenar un poco más temprano, como para también uh-huh. hacer bien la digestión y demás, como, no sé, el celular lejos de la cama, ¿qué podemos hacer? ¿Qué herramientas?
Hay un montón de técnicas, de hecho hay algo que se llama higiene del sueño, ¿no? Que son rutinas aplicadas antes del dormir que ayudan a que le enseñemos a nuestro cerebro a desactivar estos sistemas de alarma. Uh-huh. Cada caso específico se arma una rutina del sueño distinta, o sea que sí es importante acudir a un profesional. Hay una técnica que tiene muchísima validez, que yo la voy a hablar y voy a hablar y voy a hablar de esto, es el mindfulness, porque realmente el fin de semana leí una frase que me encantó, que decía como nos enseñaron muchas veces a vivir en proyectos, en metas, en cosas, pero nadie nos enseña a vivir en el presente, nadie nos enseña a convivir con lo que estamos viviendo en el día a día y con todo lo que no tenemos resuelto. Entonces creo que el mindfulness es una herramienta que nos viene a ayudar a eso, ¿no? Uh-huh. Antes de quizá ir a un psicólogo en sí, o si incluso todavía quedan como tabú con el psicólogo, un entrenamiento en mindfulness, que es simplemente un espacio para aprender una herramienta y aplicarla en el día a día, puede ser ya un gran paso para no solamente regular el sueño, sino también aprender a regular nuestro estrés.
Es tremendo, mastico y no saboreo, una pérdida de estado consciente, ¿no? Mario, chiquitita, bien del jujeño, no dormí anoche, laburé largo, me quedé a estudiar, meto un mes así, pero duermo una siestita y estoy, ¿eh? Duermo una horita y media, estoy como nuevo. ¿La recomendás? ¿Qué es la siesta?
Bueno, hay de todo. La siesta, en realidad hay personas que duermen siesta de 2 horas y están espectaculares, y yo creo que tiene que ver con también una rutina, una conducta familiar heredada y distintas cuestiones. Hay personas que duermen siesta y se sienten fatal, ¿sí? Lo que dice la ciencia es que en realidad tendríamos que dormir entre 20 a 30, 40 minutos como máximo, y que eso es lo que nos ayuda para restablecer un descanso durante el día. Pero hay personas que me dicen, yo duermo 2 horas y me levanto de 10 y puedo hacer mis cosas. Genial. No vamos a meternos todo en una misma nomenclatura. Uh-huh. Sí creo que después de comer, tirarnos un ratito, descansar, no estar con el celular, intentar realmente como darnos un ratito, al menos si no nos dormimos, pero sí recostarnos un poquito, nos ayuda a recargar un poco de pilas como para seguir en el día.